Esta tarde nuestra meditación está basada en la pregunta de Ananías a Pablo de Tarso, en el último versículo que leímos, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esta pregunta está en el contexto de la salvación del apóstol. Obviamente, al considerar la segunda parte del versículo, nos dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos y concluimos que esta pregunta tiene que ver con la salvación del apóstol, la decisión del apóstol, la resolución, el arrepentimiento del apóstol. Pero imagínense que Ananías le hace la pregunta a usted. Ananías te hace la pregunta a ti. Escuches tú el eco de esa interrogante. ¿Por qué te detienes? ¿Cuál es la causa por la cual no te has arrepentido? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué no has limpiado tus pecados? ¿Por qué no has lavado tus pecados, orando al Señor, pidiéndole que te salve? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Tal vez usted contesta, es que soy demasiado pecador. Y hay personas que contestan esa pregunta, sí. Yo no he realmente decidido por la cristiandad, yo no me he arrepentido, yo no he venido a Cristo, yo no quiero realmente hacer una resolución por ser cristiano. Y mi problema es que soy demasiado pecador. Yo he pecado mucho, yo he pecado pecados bastante graves, he caído muy bajo, no te imaginas. Permítame contestarle a usted, si usted dice soy demasiado pecador, y si usted me dice no te imaginas en qué he caído, sí me imagino. Sí me imagino. Conociendo la naturaleza humana, ya no me sorprendería que usted me dijera esta tarde que usted es un drogadicto, que usted es un homosexual, que usted es un ladrón, que usted es un homicida. La verdad que ya no me sorprendo. Y aún en congregaciones cristianas, personas que nadie sabía, nadie se imaginaba, hay de este tipo de personas. Ya no me sorprendo. Tristemente y trágicamente lo digo, ya no me sorprendo. Y lo entiende usted cuando dice, yo realmente no me he bautizado, porque soy demasiado pecador. Pero a ti que te crees demasiado pecador, a ti te digo y te tengo buenas noticias. Como dice el salmista, en Dios hay perdón. Escucha el reto de Dios mismo en Isaías 1:18, un versículo clásico de la cristiandad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En uno de los estudios bíblicos estamos estudiando Romanos, estamos en el capítulo 5. Vean qué bonito el versículo 21. Romanos capítulo 5 y versículo 20 y 21. Si usted se cree demasiado pecador, grábese estos versículos, abrácese de estos versículos, tome esperanza. Romanos 5, 20 y 21. El apóstol San Pablo escribe por experiencia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O apunte 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol agrega una nota biográfica, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor que ha existido. Yo soy el primero de los pecadores. Tú dices, soy demasiado pecador. Dios te da mucha esperanza. En Cristo hay perdón, en Dios hay perdón. Sea cual sea tu pecado, Él vino para salvar a pecadores. Ahora tal vez usted piense, pero es que yo soy un adúltero, una adúltera, soy un afeminado. Lee conmigo, por favor, 1 Corintios 6. Bueno, si tú puedes, lees todo el libro de 1 Corintios y el libro de 2 Corintios. Es un libro que nos da mucha esperanza. 1 Corintios 6, 9, el apóstol dice, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No entrarán al reino de Dios, ellos no entrarán al cielo. Pero vean lo que dice el versículo 11. Esto erais algunos. Algunos de ustedes eran idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu te puede limpiar de cualquiera de esos pecados. El Señor Jesucristo, por el nombre del Señor Jesús, así como por el nombre del Señor Jesús, salían los demonios y sacó a los 7 demonios de María Magdalena, Él puede sacar todos tus pecados. Él puede limpiarte de toda maldad. ¿Por qué te detienes entonces? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Tú dices, soy demasiado pecador. La Biblia dice, no es excusa. No es excusa. No es razón. No es causa para detenerte. Ven a Cristo. Confía en su amor. Confía en su perdón. Confía en su poder, en el poder de su sangre. No importa lo negro, la gravedad de tu pecado. Lo que cuenta es el valor y el poder de la sangre de Cristo para perdonarte. Acabemos de cantar. Hay poder, poder, sin igual poder. Y crean lo que es sin igual poder, porque es la sangre que Él, el Hijo de Dios, vertió por nosotros. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Soy demasiado pecador. No es excusa. No es algo por lo cual debes detenerte. Pero tal vez haya otra persona aquí que diga, es que aún soy muy joven. Soy muy joven. Es más, soy un niño. Soy un niño. Jóvenes, niños, niños, niñas, ustedes necesitan ser salvos. Escúcheme, por favor, muy bien. Si ustedes no creen en Cristo, van a ser castigados, van a ser condenados a sufrir el infierno eterno. Niños, se van a ir al infierno a menos que crean en Cristo. A veces estábamos en una clase, la hermana Alicia Maitorena, estábamos puros maestros ahí, supuestamente maestros, para enseñar a los niños. Y alguien comentó que no se debe de hablar a los niños del infierno y la muerte. Déjame decirte, la muerte y el infierno es tan real a los niños como a los jóvenes, como a los adultos. Ellos necesitan escuchar de Cristo. Ellos necesitan escuchar del infierno. Ellos necesitan saber del cielo. De verdad. Alan, mi hijo, tiene 4 años. Yo creo que va a ser el más filósofo de todos. La semana pasada me preguntó, ¿qué es creer en una persona? Si me hubiera hecho la pregunta un adulto, también hubiera salido lo mismo, ¿verdad? Una pregunta bastante difícil. ¿Qué es creer? ¿Cómo se explica qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es tener fe. Aceptar que lo que Él nos dice es verdad. Creer en Cristo es aceptar que Él es el Hijo de Dios. Él nos dice que es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Creer en Él es tener fe, aceptar eso como verdad. Que Él murió en nuestro lugar. Él nos dice que hay que arrepentirnos. Niños, que hay que dejar de decir mentiras. Hay que obedecer a tus padres. Hay que dejar de pegarse los unos a los otros. hay que vivir esperándolo, que Él resucitó y viene otra vez. Eso es creer en Cristo. Ahora pues, niños, ¿por qué se detienen? ¿Por qué no se levantan y se bautizan? Lavan sus pecados invocando su nombre. No me puedes decir, es que soy demasiado joven, soy un niño. No, tú necesitas ser salvo. No te detengas. Dile a tus padres, dile a tu maestro de escuela dominical, dile al pastor, quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con Cristo. Y permítame un breve paréntesis, esto es muy importante. Hay algunos predicadores que nada más asustan a la cristiandad, es decir, hablan del infierno para que la gente quiera ir al cielo. Pero déjame decirte, también está el otro lado de la moneda y es más precioso. Tú tienes que ser salvo para estar en el cielo, para estar con Cristo. Cristo es la persona más bella que haya existido. Cristo es la persona más sabia y buena, tan preciosa. Desafortunadamente hay muchos que tienen estampas y dibujos y fotografías que dicen que son Cristo. Niños, eso no es Cristo. Cristo es hermoso y bello, increíblemente bello. Y yo los invito a la cristiandad para que lo conozcan a Él. ¿Y saben qué? Cuando Él vivía aquí en la tierra, Él le decía a los niños, vengan. Y los niños corrían a Él. No le tenían miedo. Él es y era tan tierno. Y será tan tierno con ustedes como los niños del pasado. Los niños chiquitos, Él los tomaba en sus brazos. Y si estaban llorando, se calmaban. Pues estaban en los brazos de Dios. Y podían sentir y ver su amor aún en sus ojos. Vengan a Cristo. No se detengan. Vengan a Él. Vengan a Él. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Tal vez hay alguna persona presente que, escuchando el eco de la pregunta de Ananías, ¿por qué te detienes? Contesta, es que todos son unos hipócritas. Todos son unos hipócritas. Mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, todos los de la iglesia son unos hipócritas. Es más, yo supe del supervisor pastoral de la iglesia de Dios aquí en Hermosillo que cometió adulterio. Todos son unos hipócritas. Y la verdad es que si uno los lleva a una esquina y habla seriamente con ellos y les dice, ¿por qué no eres cristiano? Tanto que has escuchado, tanto que sabes. Ellos contestan, es que solo los hipócritas. Ahora déjame contestarte honestamente y sinceramente. La verdad que sí. Todos y cada uno de nosotros somos unos hipócritas. No vivimos como somos. No vivimos como debemos. Todos fallamos. Todos pecamos. Pero Cristo no. Pero Dios no. Escúchame muy bien. Si tú dices, yo no me voy a bautizar, yo no quiero ser cristiano, porque todos somos hipócritas, déjame decirte, no te detengas. No te compares con tus amigos, no te compares con ningún hermano, no te fijes en los hombres, no te fijes ni aún en los pastores, no te compares con ellos, compárate con el Señor. Fíjate en Cristo. Él es el perfecto y es ante Él que vas a rendir cuentas tú. Si tus padres, tus hermanos son unos hipócritas en Cristo, ellos serán sentenciados al infierno. Ellos no entrarán al cielo porque ¿saben qué? Nos pueden burlar a nosotros, nos pueden engañar a nosotros, pero ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus padres, puedes engañar al pastor, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, y versículo 7. Déjame decirte entonces, hay muchos hipócritas, sí, y es muy triste esto, y es muy trágico. Realmente hay pocos piadosos, muy pocas mujeres santas, muy pocos jóvenes consagrados, muy pocos niños dedicados. Pero eso no es excusa. Eso no es razón para que tú te detengas. Tú mismo deja de ser un hipócrita. Tú quítate esa máscara piadosa, reconoce tu pecado ante Dios, lávate tus pecados invocando su nombre. Es algo entre tú y Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Es que no me sale, no me nace. No siento la necesidad todavía. Mejor me espero. Yo quiero realmente hacerlo cuando sepa de corazón, sinceramente, que voy a ser un buen cristiano, que yo voy a ser una buena cristiana. Tal vez haya alguna persona que conteste esa pregunta, sí. ¿Por qué te detienes? Es que no me sale. A usted le digo, en primer lugar, la cristiandad no es un sentimiento. La cristiandad es arrepentimiento. Lo repito, la cristiandad no es un sentimiento, la cristiandad es una vida de arrepentimiento. No se trata de sentir algo o que te nazca. Tienes que obedecer a Dios, aunque no sientas nada. Tú probablemente vas a ir al trabajo el miércoles. No digo mañana porque hay muchos que no van a ir a trabajar mañana, van a hacer un puente, ¿verdad? O el martes tampoco. Pero tú te levantas el miércoles y vas a ir a trabajar. Y si yo te toco a las 6 de la mañana en tu casa o te despierto por teléfono y te pregunto, ¿vas a ir a trabajar? Tú me vas a contestar, sí, voy a ir a trabajar. Pero ¿sientes ganas de ir a trabajar? ¿Como que te salen, te nace ir a trabajar? Usted es seguro, si es honesto, me va a contestar, pues no, yo no quiero ir a trabajar. No me nace ir a trabajar. Entonces, ¿por qué vas a ir a trabajar? Porque tengo que ir a trabajar. Ustedes, niños, también van a ir a la escuela probablemente el miércoles o el jueves. ¿Les sale? ¿Les nace ir a trabajar? ¿Ir a la escuela? No, por supuesto que no. Pero van a la escuela, porque tienen que ir a la escuela. Es un mandamiento de sus padres. Ve a Cristo. Ve a Cristo, aunque no te nazca. Aunque no sientas. Tú necesitas. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Él. Eso es en primer lugar. La cristiandad no es un sentimiento. Es un arrepentimiento. Pero en segundo lugar, usted dice, no siento todavía esa necesidad. Mejor me espero hasta que me nazca. No me sale. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hay un himno que cantamos. Dice, a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas. Ven, ven, ven. No esperes. Y esto te aplica, hermanos, a todos, cristianos y no cristianos. No vivas controlado por tus sentimientos. Vive controlado por los mandamientos de Dios. Esto lo pueden escribir en mi biografía. Cuando fallezca y escriban una biografía de mí. Algo que dijo Paco Orozco, escriban. Él dijo, no vivas controlado por tus sentimientos. Vive controlado por los mandamientos de Dios. De eso se trata la vida cristiana. Los mandamientos de Dios. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Él manda que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. 1 Juan 3. Este es el mandamiento, que creáis en su Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos que Él es el Salvador. De eso se trata la vida, no de sentimientos. Y aquí fracasan muchos en todo, porque viven según sus sentimientos, aún como cristianos. Hay muchos que el diablo los tiene en depresión total por muchos años porque viven según sus sentimientos. No me siento salvo. no se trata la salvación de un sentimiento. Se trata de una vida de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dice Dios? De eso se trata. Ahora entonces, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? A lo mejor, dice usted, como muchos, es que no entiendo todo. No estoy seguro. Cuando sepa más, cuando termine de leer la Biblia y entienda estas cosas, entonces sí me voy a comprometer. Cuando entienda, déjame decirte, nadie, absolutamente nadie, entiende a Dios. Nadie, ni los ángeles, ni los arcángeles, entienden los caminos de Dios. Dios es tan trascendente, tan diferente. Sus caminos no son nuestros caminos, dice Isaías 55. Somos totalmente diferentes. No lo vamos a entender. No esperamos entender los caminos de Dios. A mí, yo he estudiado la Biblia por muchos años. A mí me falta mucho por aprender y entender de la Biblia. Pero yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco la muerte eterna. Yo sé que Dios me regala la vida eterna si creo en Cristo como el Salvador de mis pecados. Yo sé esas tres cosas. Y eso es más que suficiente. ¿Dónde dice eso? Romanos 6:23. Si son cristianos, tal vez lo saben de memoria, pero vale la pena que lo vean otra vez y lo escuchen otra vez. La semana pasada obtuve una gran bendición de este versículo. Romanos 6:23 dice, porque la paga, el salario del pecado, es muerte, mas la dádiva. ¿Saben qué es dádiva? Un regalo, un don, algo que se nos da gratis. Y es ahí donde obtuve la bendición. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está un versículo más que suficiente para que tú te hinques y le digas a Dios, sálvame. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No entiendo. No entiendo lo de la Trinidad. Yo no entiendo lo de la predestinación. Yo no entiendo la eternidad. ¿Cómo es posible que no haya tiempo, ni principio, ni fin? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué hay tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tanta maldad en el mundo. Yo no entiendo eso. Es más. Yo no entiendo por qué Dios me amó a mí, Paco Orozco. No entiendo eso. No entiendo eso. Pero sé que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que vivo en la carne, lo vivo en esa fe. Eso es lo que creo. Y de eso me abrazo. La fe no entiende todo. La fe no entiende todo. La fe no es conocimiento, la fe es confianza. La fe es una convicción de que lo que Dios promete es verdad. De eso se trata la fe. Entonces, usted que dice, es que no entiendo todo. Yo le digo, ven, no te detengas, ven. No se trata de entender, se trata de creer. Creer en Cristo, de eso se trata. Podríamos hacer una larga lista de por qué la gente se detiene. Pero vamos en penúltimo lugar. El tiempo se nos acaba. En penúltimo lugar, consideremos a la persona que se excusa diciendo que no está segura que puede vivir la vida cristiana. Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué no te declaras cristiana? ¿Por qué no has invocado a su nombre? ¿Por qué no lavas tus pecados? Y la persona dice, realmente, honestamente, sinceramente, es que no sé si pueda, no estoy seguro que pueda vivir la vida cristiana. Dice esa persona, no sé si pueda cumplir con las reglas. No sé si pueda tener esas virtudes, esos dones que los cristianos tienen. No sé si pueda ser santa, no sé si pueda ser santo como ellos. Número uno, a usted le respondo. La cristiandad no se trata de lo que usted haga. Se trata de lo que Cristo hizo. De eso se trata. ¿Saben qué hizo el ladrón crucificado a un lado de nuestro Señor Jesucristo? Fue salvo al último instante. Gracias a Dios, fue salvo. ¿Saben qué hizo? ¡Nada! Estaba crucificado. No podía ofrendar, no podía hacer nada, no podía caminar, no podía hacer nada, ni repartir un folleto. Pero Cristo le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día le quebraron las piernas y murió. Y ese día estuvo con Cristo en el paraíso. No se trata de lo que tú hagas, de lo que tú hiciste o de lo que tú harás. Se trata de lo que Cristo hizo. Es por algo, o mejor dicho, es por alguien, por nosotros, que Cristo murió 33 años como un humilde carpintero. Él nació como un bebé, Él nació y vivió como un niño, como ustedes. Él vivió la vida de un bebé, Él vivió la vida de un joven, Él vivió la vida de un adulto, viviéndola por nosotros. Él estuvo bajo la ley y cumplió cada uno de los requisitos de la ley por nosotros. ¿Para qué? Para darnos su justicia, de tal manera que nosotros podemos ser salvos, no por lo que nosotros hicimos, sino porque lo que Él hizo. De eso se trata la cristiandad. Pero también a usted que dice, yo no quiero comprometerme todavía, no estoy seguro que pueda vivir la vida cristiana. Déjame decirte, cuando Dios salva, Él da poder, Él da todo lo necesario para que usted pueda cumplir con su voluntad y la santidad que Él requiere. Cuando Dios salva, cuando Dios se convierte, Él te da el poder, Él te da todo lo necesario para que puedas cumplir con su voluntad y santidad. Podemos verlo esto en muchas escrituras, pero veamos nada más el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, por ejemplo, capítulo 1 y versículo 6. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Voy a empezar a leer, con el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, el que te salvó, va a terminar la obra en ti. La va a perfeccionar. Él, no tú. Mira Filipenses capítulo 2, versículo 13. Bueno, comenzó el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. O Filipenses 4:13 también lo podemos escribir y aplicarlo a esto. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú te conviertes, cuando Dios te salva, Él te da el poder para hacer todo lo que Él requiere, para hacer su voluntad y para vivir en santidad. Amén, hermanos.
Amén.
Pero, para mí que el problema es otro. Cuando las personas dicen, es que yo no puedo realmente vivir la vida cristiana, a veces pienso, ¿no será que no quieren vivir la vida cristiana? Es muy diferente entre no poder y no querer. Hay muchas personas que no son cristianos porque no quieren ser cristianos. No quieren vivir la vida cristiana. No quieren dejar la botella. No quieren dejar la droga. No quieren dejar la pornografía. No quieren dejar las malas costumbres. No quieren dejar la codicia. Ese es el problema real. Que no
quieren.
A usted le digo, no te detengas. Ven. No te detengas, deja tu pecado, deja los placeres temporales del mundo. Déjalos y ven a Cristo. Él te dará placeres eternos, riquezas y delicias para siempre. Para siempre. Para siempre. Estaba escuchando de una persona que tiene problemas y está en gran tristeza y depresión. Me puse a pensar de, y hay así muchas personas que realmente en la vida no tienen éxito, que realmente en esta vida muchas veces no se casan, no tienen hijos. En esta vida, a los ojos de los humanos, es un fracaso total. O realmente no hicieron vida. Yo estaba pensando, para el cristiano, la vida no se trata de este mundo. Es más, el profeta dice, alégrese la estéril, la que no tiene hijos. Hermanas, hermanos, aquellos que no se casan, porque se podrían casar con inconversos, pero aquellos que no se casan y no tienen hijos por Cristo, en el cielo, van a tener más gozo y más delicia y más recompensas que los que están aquí, que tuvimos hijos. La Escritura lo dice. Si en este mundo no tuviste el éxito, el dinero, la fama, que la gente admira, porque eres cristiano, déjame decirte, en el cielo vas a tener la fama, la riqueza, la delicia, la más maravillosa, vas a tener a Cristo para siempre. Las delicias del pecado aquí son temporales, muy temporales, que se compara a 100 años. Estaba hablando con mi esposa de anoche, como a la 1 o 2 de la mañana, hubo una lluvia de estrellas, muy famosa entre los astrónomos, sobre todo porque una lluvia de estrellas como la que ocurrió esta mañana, a la 1 o 2 de la mañana, no va a ocurrir, según los astrónomos, hasta el año 2099. Entonces me puse a hacer cuentas que yo no voy a estar aquí en el año 2099 probablemente, y Alejandro así se pudo hacer cuentas y pensé yo, bueno, que son 120 años, lo máximo. Llegamos a la conclusión que más o menos son 120 años lo que vamos a vivir. ¿Pero qué son 120 años a 1 millón de años en el cielo? ¿Qué son 120 años a trillones y billones y billones? ¿Qué son 120 años a la eternidad? ¿Y saben qué es la eternidad? Para siempre. No hay final. No pienses entonces en lo temporal de este mundo. No vale la pena. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? La última persona que pudiera pensar yo, y vamos a mencionar en esta tarde, es la persona que dice, es que no he visto una visión como Saulo de Tarso. Si yo viera una visión como Saulo de Tarso, si yo viera un ángel, entonces sí creería, entonces fuera un cristiano de verdad. Si yo viera una luz, entonces sí me arrepintiera, entonces de seguro que yo viviera la vida cristiana al 100%. Leímos Mateo 16, precisamente en la lectura que nos tocó del Evangelio. No lo tienen que buscar, es conocido el versículo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. O tal vez usted, les voy a ser honestos, yo a veces pensaba así, si Dios diera una luz, una visión, como le dio a tal predicador, si Dios hiciera esto, entonces sí. Y usted se detiene y dice, yo hasta que vea. A usted le contesto. considera la evidencia que ya tienes. ¿A qué día estamos? Estamos al día 18 de noviembre, ¿de qué año? 2001. ¿Por qué 2001? ¿Por qué 2001? Tú ve a China, tú ve a Japón, tú ve a Rusia y pregúntales qué fecha es, y probablemente te van a decir ya el 19 de noviembre acá, pero estamos en el calendario humano en el año 2001. ¿Por qué en el año 2001? Porque Cristo nació hace 2000 años. No lo pueden negar, está en el calendario, está en la historia. Podemos ir a Jerusalén, podemos ir a la tumba vacía, hermanos. Hay evidencia. ¿Por qué las guerras en el Medio Oriente? Me puse a pensar, bueno, ¿por qué esto de Afganistán? ¿Por qué esto de los palestinos y los israelitas? ¿Por qué realmente la raíz viene del problema de Esaú y Jacob? Desde el vientre de sus madres estaban peleando. Y hasta ahora, y hasta el último día van a estar peleando. Tenemos evidencia de que es verdad, hermanos. La palabra de Dios es verdad. Pero tócate el corazón. Tócatelo. Siéntelo. ¿Te late? ¿Por qué te late? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? El sentir eso es más evidencia de la que necesitas de que Dios existe. Ve las estrellas, sal un poquito más adelante del aeropuerto. Ve las estrellas, los millones. No te entra algo, no sientes algo. Fuimos fuimos a pescar. Campeón pescador, nuestro hermano Billy Long fue a la pesca en días pasados, en cuarto lugar de 80, por primera vez va a pescar, me lo felicitan. Nuestro hermano David Josué también y su primo fueron a pescar. No, yo no fui a pescar, pero fui a dejar a mis hijos allá que los invitaron. Y en la playa había un animal o una planta, no sé qué era. Y dijeron que era un agua mala, pero no era un agua mala. Más o menos de ese tamaño, así, circular, más o menos del tamaño del círculo, así, del abanico. Una preciosidad, clara y azul, como una margarita, grande, así, amplia, hermosa. Y pensando y viéndola pensé, ¿cómo hay gente que crea en la evolución? ¿Cómo hay gente que no crea en Dios? Hay tanta evidencia. Es verdad, hermanos. Es verdad. Veamos las vidas transformadas de otros hermanos. Leamos. Hermanos, hay evidencia más que suficiente. Y como dice, un libro exige un veredicto. Pero la verdad, dejando todo eso aparte, dejando todo eso atrás, considera la enseñanza de Abraham en Lucas capítulo 15. La enseñanza de Abraham en Lucas capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. Ustedes conocen la historia del rico y Lázaro. El rico estaba atormentado en el cielo. Y pidió que si por favor alguien iba y le testificaba a sus hermanos, a sus 5 hermanos, para que no fueran ellos al infierno. Abraham le dijo, versículo 29 de Lucas 15, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto es verdad. Aunque los incrédulos vean a un muerto, no por eso van a arrepentirse y creer en Cristo. Es más, ellos vieron a varios muertos, entre ellos a Lázaro, resucitar de entre los muertos. ¿Y saben qué hicieron los judíos? ¿Saben qué hicieron los judíos? En vez de creer en Cristo, querían matar a Lázaro. Matar a Lázaro, porque por él muchos estaban creyendo en Cristo. Ellos, los judíos, vieron los milagros de Dios. Vieron a Cristo, hermanos. ¿Y saben qué? ¿Creyeron? ¡No! ¡Le rechazaron! ¡Lo crucificaron! Déjame decirte, tú ves una luz, tú ves una visión, tú ves un ángel, eso no es garantía de que tú vas a creer y te vas a arrepentir y te vas a bautizar y vas a ser realmente un cristiano. ¿Por qué? Porque el medio que Dios ha seleccionado, el medio que Dios ha escogido para que seamos salvos es su palabra. Moisés, los profetas y ahora ya tenemos el Nuevo Testamento. Lo que Dios ha escogido es la predicación de Cristo y Cristo crucificado. De eso se trata. Una visión no te va a salvar, una luz no te va a salvar. Lo que necesitas es venir a Cristo. Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. No te detengas. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Solo Dios es el que sabe quiénes de los que están aquí presentes son salvos y realmente se han arrepentido. Yo solo sé los que se han bautizado. Y hay algunos aquí presentes que no han sido bautizados. A usted, niños, jóvenes, adultos. Yo le digo, venga Cristo. Crea en Cristo. Lo que dice Él es verdad.